Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Estamos en las 10 de la mañana. Qué distinto se ven las horas del día en función de lo que estés haciendo, dónde estés, cuál sea tu ocupación.
Sí. Hombre, no es lo mismo estar de vacaciones que estar trabajando, eso no cabe duda.
Sí, pero hay más escenarios, ¿no? Que no solamente es esa dualidad, no es lo mismo. No habrá gente que esté estudiando.
Sí.
Y a lo mejor las 10 dice, voy fatal. Ya son las 10 y aún no voy por este folio, esta carilla. Mira. Puede haber gente, ¿no? Así. O gente que está a la espera de una cita, ¿no? Y dice, claro, son las 10 y un minuto, a ver a qué hora me recibe.
Ayer veía un vídeo que me llamó mucho la atención, Pablo, y ahora con lo que estás diciendo me lo acabas de recordar. Era de un técnico de ambulancia, un técnico o una técnica, no se veía bien, de ambulancia, que ponía en un vídeo lo extraño que se sentía en ocasiones estar trabajando y estar tranquila, manteniendo la calma, sabiendo que estás yendo al lugar en el que para alguien seguramente esté siendo un día un poco traumático o complicado, ¿no? Después de un accidente, después de una situación pues tensa, bien sea un accidente grave o no, o simplemente un susto, pero saber que tu trabajo es mantener la calma cuando el resto la pierde, me llamó muchísimo la atención porque dije, qué curioso, qué forma tan gráfica, ¿no? Y sencilla de representar esto, ¿no? Como en un mismo momento, en un mismo espacio, a una misma hora, dos personas pueden estar viviendo una situación completamente diferente. Una manteniendo la calma, intentando ayudar, trabajando, un técnico de ambulancia. Y la otra persona, pues claro, viviendo pues una situación traumática, quizás el peor día de su vida, o quizás no, simplemente un susto. Pero me llamó la atención. Mira, ahora con lo que cuentas me acabo de acordar.
Sí, sí. No, a ver, son momentos, ¿no? Como vives la mañana, ¿no? Nosotros estamos aquí 12 minutos, una especie de maratón de radio. Para otros será, pues, distinto. Eso es lo que más echo de menos yo de... O sea, echo de menos. Cada uno tiene su trabajo y sus condicionantes, ¿no? Yo echo de menos, por ejemplo, no salir a tomar un café, ¿no? En un momento determinado de la mañana, a las 11, 11 y media, ¿no? A lo mejor con un compañero, una compañera, salir a tomar un café. Estar allí 20 minutos echando una parrafadita, charlando y tal. Hablar con... Yo eso lo echo de menos, ¿ves?
Es que nunca tuve esa suerte.
Ya... Bueno,
nunca lo hice, ¿eh? Lo de 20 minutitos tomando el café es un poco,
bueno, pero hombre,
un poco de funcionario.
Depende, no, hombre, no, a ver, tú cuando estás estudiando, en un momento determinado dices tú haces una
pequeña... Es lo recomendable, y yo, vamos,
sí.
O sea, digo que no, nunca me ha coincidido, por mis circunstancias vitales, en los trabajos que he estado, nunca me ha coincidido poder hacer eso.
Bueno, ya, todo, a mí lo que más me fastidia de esta sentiña como Silvia es que dicen todos los trabajos, tienes 25 años.
Ya. ¿Y qué quieres que diga?
Que no, o sea, es como dice, mira, yo me acuerdo una vez que entrevisté a una...
Todos los trabajos que he tenido hasta ahora, no digo que sean ni muchos ni pocos, pero digo que son los que he tenido.
Ya, pero bueno, yo
no
me acuerdo,
voy a hablar de lo que no tuve.
Una vez entrevisté yo una modelo de 18 años, modelo, de una pasarela, una chica guapísima, 18 años en Madrid. Y me dijo, ay, tú eres de La Voz de Galicia, eres gallego. Yo de pequeña veraneaba en Galicia. Yo pensé, ¿cómo de pequeña? O sea, ahora. O sea, quiero decir, o sea, de pequeña. O sea, sí, tienes 18 años. O sea, claro, la cosa es que tú tengas 60, digas, yo de joven o de pequeño iba tal. Pero hombre, yo es que antes, es que mis trabajos y tal. Pues sí. Estás empezando.
Pero vamos a ver. Si imagínate que yo me muero mañana.
Joder, tampoco.
No, ya me pones...
Vaya día que tenemos hoy.
Yo imagínate que me muero mañana. Pues yo, de pequeña, si alguien dice, no, de pequeña veraneaba en tal, me referiré pues cuando tenía 5, 10, 12 años. Bueno, pero es la infancia que tuve yo con la edad que tengo ahora. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? No puedo hablar de mis experiencias pasadas, sí, porque soy joven.
No, que sí, pero tampoco puedes eso contar. Yo nunca... Hombre, yo te puedo contar eso, lo del café, pues ya tengo unos añitos y ya ha habido... Yo he habido momentos que sí que recuerdo. Acabamos el programa a las 12 y me iba a tomar un cafecito. Me recuerdo, son etapas.
Sí.
Pues hay etapas que no puedes, ¿no? Es curioso. Oye, que está Celia esperándonos. Pero te quería contar una cosa.
A ver.
Es que es un poco...
Porque me vas a sorprender.
Me estaba preguntando en lo del Papa, ¿no?
Sí.
Que el Papa dejó todo escrito, ¿no? Mm. De... Y yo recuerdo a Vituco Leiracha. Se cumplieron 10 años de su muerte.
Sí.
Y recuerdo que dijo, mira, lo importante es cuando te vas a este mundo no es dar mucho el coñazo. Porque ya lo das durante la vida, ¿no? O sea, porque él decía, yo le decía, Vituco, a lo mejor quieren esparcir tus cenizas, que es allí, que vayamos a Valdoviño. Y dice, ese sí, hay que coger el coche el sábado, con las cenizas, ir hasta Valdoviño, parte de la familia no va a querer ir, otro se va a enfadar y tal. Incineración, punto, y ya está, ¿no? O sea, no dar
sí,
mucho...
No dar más vueltas.
No dar más vueltas al tema, ¿no? En el caso del Papa a mí me ha gustado, ¿no? Pues una cosa que quería más sencillez dentro de lo que es un Papa, que al fin y al cabo pues tiene toda esa complejidad y todo eso que le rodea, ¿no? Pero después dónde va a ser enterrado y demás. Yo voy a pensar algo también, Silvia.
Uy, te vas ahí.
Pero sin dar el coñazo.
Luego soy yo la que se pone tétrica.
Pero sin dar el coñazo. Sin dar el coñazo.
Bueno, veremos.
El Papa lo escribió en el 2021, 22.
En el 22 creo que había dicho 2020. Que iba a ser, sí.
O sea, hace tres años lo escribió eso. O sea, que no fue la semana pasada que dijo, esto, oye, que estoy muy malito,
¿eh? Ver,
tráeme bolígrafo y papel.
¿Tú en qué estás pensando?
Tráeme el ordenador. No estoy pensando nada.
Vale.
Que no, prefiero no pensarlo, pero que no voy a dar el coñazo.
¿No?
No. Bueno, 17 bueno. minutos. Vamos a conectar con Herbosana. Abrimos líneas con el exterior. Estamos en directo en Radio Voz.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Celia Eiras, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo.
¿Qué tal estás? Sitúale, cuéntale a los oyentes de Radio Voz dónde te encuentras.
Pues mira, estoy aquí en la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña, porque se está celebrando aquí, empieza hoy, la Feria de Prácticas y de Empleo en el sector TIC. Uh-huh. Y para quien no lo sepa, TIC no nos estamos refiriendo ni a los caramelos ni a esos movimientos incontrolables que a veces tenemos o dejes o manías,
sí.
Sino a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estoy en la Facultad de Informática y claro, evidentemente la gente que está estudiando aquí, los estudiantes de los diferentes grados y másteres que se imparten aquí, pues quieren dedicarse a las tecnologías. Y en este caso estamos hablando de tecnologías de la información y las comunicaciones. En esta feria que empieza hoy y que clausurará el viernes, 40 empresas líderes en innovación y tecnología, tanto de Galicia como de España, ponen aquí sus stands para hablar de las posibilidades de prácticas dentro de la carrera y de inserción al finalizar sus estudios con los estudiantes de la facultad. Entonces, bueno, hoy hay varias empresas que son bien conocidas por todos, como Altia, como Abanca, cada día hay unas, ¿no? Y bueno, me he puesto a hablar aquí con algunos estudiantes que han venido a ver qué les pueden ofrecer para sus prácticas y para sus carreras cuando terminen los estudios. La verdad, hay bastante movimiento dentro, de hecho me he tenido que salir afuera, aunque esté poallando un poco, y bueno... Pues he estado hablando con algunos de ellos sobre en qué curso están, en qué máster o qué carrera están y qué esperan un poco de la feria y cuáles piensan que pueden ser sus posibilidades laborales.
Sí, sí. Me imagino que estarán, porque siempre se dice, ¿no?, que estos estudiantes suelen encontrar trabajo rápidamente, ¿no?, que son muy solicitados.
Sí, la mayoría coincidían con eso. Hay uno de ellos, que lo escucharemos después, no está tan seguro. Pero bueno, al final la informática es un sector que tiene posibilidades súper abiertas y muy, muy, muy vastas. La informática nos rodea por todos lados.
Sí.
Y el primero con el que hablé fue Daniel, que es estudiante del máster de ciberseguridad, que bueno, es una cosa que está a la orden del día, que hace falta en todos los campos, sí. Porque nuestra información... pues ahora mismo está menos salvaguardada que hace años, ¿no? Entonces, si queréis, escuchamos a Daniel a ver qué nos cuenta sobre qué le apetecería trabajar y qué espera de esta feria.
Vamos allá.
Cuéntame, ¿tú en qué curso estás?
Estoy en segundo del máster de ciberseguridad.
¿Y qué buscas en la feria que se celebra hoy aquí?
Pues conocer las empresas, ver qué perfiles buscan y ver si se adaptan a mis expectativas.
¿Y a ti en qué te gustaría trabajar?
Pues ya que estoy de ciberseguridad, pues me gustaría algo de mi ámbito.
¿Vale? ¿Y alguna empresa así en especial que tenga un stand hoy aquí?
Hoy en concreto no, pero sí que hay varias que se dedican a la ciberseguridad. Al ser tres días van rotando, no están todas, pero sé que Aldaba, Altia y Nikon y algunas más dan ofertas de ciberseguridad.
Y en este sector, ¿cuáles son las expectativas de empleo? ¿Tú acabarás el máster y piensas que tendrás trabajo? ¿Estás seguro con tus salidas laborales?
Sí, estoy bastante seguro.
¿Con qué serenidad hablabas de este joven, caray?
Este chico, la verdad, es que ya lo veis de la forma en la que habla, pero él estaba segurísimo de todo y parecía un chaval súper apto, la verdad.
Bien. ¿Con quién más te has encontrado? A ver.
Pues hablé también con Jesús, que es estudiante de la carrera, está entre segundo y tercero, y él quiere dedicarse al desarrollo de software y también le gusta mucho la gestión de datos, pero él no está tan convencido de sus salidas laborales. Vamos a escucharlo.
Jesús, contame, ¿tú en qué curso estás?
Estou ahora mismo entre segundo e terceiro, mayoritariamente teño de segundo, pero teño alguna de terceiro tamén.
¿Y tú a qué te queres dedicar dentro do sector da informática?
Pois en principio queríame dedicar a desarrollo de software, pero tampouco estou non cerrado nun ámbito, non que no que se poda traballar, traballarase, pero en principio desarrollo de software.
¿Y nesta feira hai así alguna empresa ou algo? ¿Qué esperas desta feira?
Sí que hai unha empresa que sí que me gusta máis, que é de Nodo, porque hubo un evento anteriormente que era o Hackathon, no que xa traballín con ela facendo os proxectos, parecíame bastante interesante, porque personalmente gustame moito tamén o tema de base de datos. É unha empresa que o tema de xestión dos datos levo bastante o día, é bastante importante, entón é a que máis me interesa, pero tamén hai que mirar, porque hai algúnas que non coñezo, entón hai que estender un pouco as previsións laborales.
Ou seja, que vexo que tú estás saindo na carreira, pero xa tes algo de experiencia laboral, xa fixeches proxectos.
Ah, no, pero non é experiencia laboral como tal, sino un proxecto nun hackathon, pouco máis. Pero sí que estuve en contacto con algunha empresa para intentar o tema de prácticas e tal.
Entón este verán queres facer prácticas?
A ver, gustaríame, pero está jorobada a cosa.
Sí, pois pues o teu compañero díxome que as súas expectativas laborais estaban bastante ben, non tiña medo. Tú pensas que o sector está un pouco complicado?
A ver, tendo en conta que ainda non acabei a carreira e que tampouco son o mellor o alumno con mellores notas, pois é máis complicado, non? Pero se hai, o sea, en informática suele haber bastante empleabilidade, así que tampouco é moito problema.
Bueno, pois seguro que na feira topas algo interesante que facer este verán nunha empresa.
Malo será.
Pois aí lo tenéis, Jesús, sí, sí. Le daba un pouco de miedo, pero bueno, quero decir, quen non foi estudiante e non le daba miedo luego encontrar trabajo? Seguramente lo haga bien. Y las notas tampoco es lo más importante, sino las ganas de hacer y...
Eso es lo que dices tú en casa, ¿no?
Vale. Bien. Pues siempre me funcionó. Siempre. Y mira, aquí estoy con vosotros.
Claro. Sí. Que no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, pero sí, pero bueno, es algo es.
Bueno, y bueno, también...
Sí, sí.
Perdón, Pablo.
No, ¿me ibas a decir algo más?
No, que también traigo a Ricardo, si lo queréis escuchar, porque a mí me sorprendió mucho. Sí. Pues es un estudiante de ciencia e ingeniería de datos. Y a mí, cuando me dijo a lo que se quería dedicar, me sorprendió mucho. Porque, bueno, él quiere dedicarse al campo. ¿Oh? Y aquí el viernes viene una empresa que se llama Innogando, que, bueno, lo que hacen es proporcionar soluciones tecnológicas a ganaderos para mejorar un poco sus condiciones laborales. Entonces, si queréis, lo escuchamos y vemos qué nos cuenta Ricardo.
Venga. Bueno, Ricardo, cuéntame, ¿tú en qué curso estás y en qué carrera?
Bueno, me llamo Ricardo, como has dicho, y soy estudiante de tercer curso de Ciencia e Ingeniería de Datos.
¿Y qué esperas de esta feria que se está celebrando hoy aquí?
Quiero conocer un poco las empresas, sobre todo porque el año que viene empiezo las prácticas y me gustaría tener un poco de información sobre cada una de ellas.
¿Y tienes alguna empresa que te llame más la atención de las que están hoy aquí?
Me ha interesado bastante Innogando, porque es una empresa que trabaja un poco en el mundo del campo y es un campo que me gusta bastante.
Porque tú, o sea, ¿cuáles son tus expectativas laborales? ¿A qué te gustaría dedicarte cuando acabases la carrera?
Bueno, me gusta mucho el mundo de la estadística y la analítica de datos. Y bueno, me gustaría combinarlo con el mundo del campo, que también me gusta bastante.
Pues es bastante guay, viniendo de un sector tan tecnológico, ¿qué quieres dedicarte al campo?
Sí, bueno, vengo de un pueblo pequeño y debe ser que me viene de familia ya.
Pues me quedo yo con la duda de qué pueblo pequeño viene, porque no tiene pinta de pueblo gallego, ¿no? No le preguntaste de qué pueblo era, ¿no, Celia?
No, la verdad es que no, se me escapó ese pequeño dato. Sería muy muy interesante conocerlo, la verdad.
Claro, porque te voy a decir, porque estadísticas, datos y campo, ¿no? A lo mejor dices, llevo 7 zanahorias. El año pasado a estas alturas llevaba 8. Puede ser aplicado, es interesante, ¿no?
Sí.
Sobre todo a, hombre,
a la eficiencia.
En un pequeño, así, un terreniño que tenías en la casa y tal, con unas cebolinas, con tal, no. Pero a gran escala, una gran plantación, y ¿cuántas lechugas llevábamos en esta época del año? El año pasado, con que llovió menos, ¿cuánto dimos de eso? ¿Cuánto gastamos en riego? Pues puede aplicar la estadística al campo, claro que sí.
Sí, y además hacerlo más eficiente, quizás si ve, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Sin tener yo ni idea de datos y saber si se puede hacer. Pero imagínate que estamos hablando del campo de una explotación ganadera y ve que pues si da X cantidad de alimento y X cantidad de bebida a los animales, pues quizás produzca más o produzca menos,
claro,
o puede
claro,
estar.
Claro, claro.
Ahí también.
Muy
puede
te están bebiendo este mes,
claro. Claro.
No, claro, claro.
Bueno.
Muchas gracias.
No tenemos
Celia.
Futuro tú y yo en esto.
Gracias, Celia.
Muchas gracias, Pablo y Silvia.
Gracias.
Seguimos en la calle.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quieren ustedes saber qué hora es? Si ustedes quieren saber. El otro día me preguntó una persona por la calle que, si tenía hora.
A mí también.
Sí, pero es sorprendente, ¿no? Que
sí,
hoy día pregunte a alguien qué hora es. Antes era, yo pregunté tantas veces, yo recuerdo, oye, ¿qué hora es? Porque cuando no había móviles y no tu única opción, había pocas opciones, ¿no? Ahora es difícil que alguien te pregunte. Otro día me preguntó una persona, dije yo, mire, pues son las. Yo hasta dije yo.
Igual me quiere robar
estará
el
bien,
móvil.
Sí, estará bien, tendrá algún problema y tal, me sorprendió, ¿no? Pero yo le voy a preguntar a Fernando Molezún, ¿qué hora es? Fernando, ¿qué hora es?
Pues 10:15, un poquito pasaditas, y 16, podríamos decir.
Sí.
Es que no estoy mirando un reloj digital, no estoy mirando un reloj digital, sino que estoy mirando un reloj analógico. El reloj analógico que tenemos en nuestra ciudad, que es el del obelisco. Y hoy es en hora.
¿Eh?
Otro día no, otro día sí. ¿Tú sabes el chiste aquel del tío que le regala un reloj de oro, pero que la mujer se lo cambia por uno de latón dorado, y entonces él lo intenta vender varias ocasiones? Y al final, cuando me preguntan por el reloj, bueno, dice, ten días. Bueno, pues el reloj del obelisco, ten días también. Denunciábamos hace un par de días que no funcionaba, que después de haberlo reparado en la semana anterior, pues volvía a fallar y volvía a estar parado a las 9:15. Creo recordar que era la hora a la que estaba parado en la última revisión que le hicimos. Y hoy, sin embargo, vuelve a estar funcionando. Y, ojo, no es que de la hora. Como dice el refrán de hasta un reloj parado acierta dos veces al día. Bueno, no, en este caso es que anda, ¿eh? Es decir, cada minuto se mueve la aguja y va marcando las horas de modo correcto. ¿Cuánto durará? Pues estaremos atentos, porque ya sabemos que hoy muy bien, mañana ya veremos, pasado revisión, al otro vuelve a fallar, al otro vuelve a estar dando la hora. Bueno, es muy entretenido lo de cada vez que pasamos por aquí simplemente mirar por curiosidad la hora y analizar si está funcionando o no el reloj del obelisco.
Pues, yo creo que es una estrategia.
No es que esté trabajando en él,
Sí, yo creo que es una estrategia. Sí, yo creo que es parte del ayuntamiento de una estrategia. Es como los peces del estanque, ¿no? Para que la gente esté entretenida, ¿no? Porque tú, vamos a ver, realmente tú, para el reloj del obelisco o los peces del estanque, una persona de aquí pasa y ni te fijas.
Sí.
¿Cuánta gente camina? Yo me fijo y pasa la gente por los jardines de Méndez Núñez y ni se fija en el estanque, ¿no? Tan solo si tienes niños pequeños que vas a ver los pececitos o si eres turista. Pero lo que está intentando el ayuntamiento con estas políticas que está implementando es que la gente se fije. ¿Hoy funciona el obelisco o no? Ay, hoy sí. Si no, es que ni te fijas. Lo tienes allí, como lo ves todos los días. Tú si vas de visita
claro.
a Londres, pasas por el Big Ben y ya
fijas.
Está. Ahora, si vives allí, posiblemente pases al lado y estás hablando por teléfono y ni miras. Pero un turista
Totalmente.
Siempre mira. Entonces aquí lo que ha conseguido el ayuntamiento es que la gente se desplaza al estanque, la gente que va andando, hay peces, o se non hay, mira, hay, aquello parece que es un pez, no, hoy no hay. Y al día siguiente vuelve a pasar y vuelve a mirar. ¡Ay, mira, hoy hay cuatro!
Oye.
Entonces, lo mismo con el reloj del obelisco. ¡Ay, mira, hoy está en hora! Entonces, eso te hace que te...
que te preocupes.
Claro, que te preocupes, que sientas más la ciudad y que los monumentos los sientas como propios. Yo creo que es una estrategia...
Una buena estrategia.
Sí, muy buena estrategia.
No me había dado cuenta. Pues
sí,
muy buena estrategia.
Está hecho a propósito.
Marketing.
¿Pensabas que era por otra cosa?
No.
Está hecho por eso.
Qué buena.
Claro, con un buen estudio de marketing ha llegado a la conclusión de que es buena estrategia esto. Mira, ya que mencionas Londres, si esto sucediese en el Big Ben, te aseguro que habría casas de apuestas que vivirían exclusivamente de esto, de hoy funcionará o no el reloj.
No lo descartamos.
Y en Londres son muy de apostar. Aquí somos menos, pero bueno, vete a saber. Igual se terminan haciendo también apuestas sobre los peces del estanque de Méndez Núñez o sobre qué hora marcará hoy el reloj del obelisco. Bueno, pues, por ahora está en hora, 10:20.
Pues yo estoy viendo a Pablo Seivan ahí del Filón de Oro, sacando ya una especie de boletos de hoy funciona o no funciona, y tal, y vendiéndolo y
arrasando.
Sí, 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 sí. El Eurobelisco o algo así, o el, no sé, el obelisco primitivo, una versión de los sorteos.
Sí, 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 sí.
Igual hay que buscar un nombre un poquito más atractivo.
Vale, sí, eso hay que, cuestión de pensarlo. Pero bueno, está el ayuntamiento en ello.
Sí, está en ello.
Fernando, muchas gracias.
Un saludo.
Con Herbosana.
Herboristería Herbosana, siempre contigo. Y ahora, para facilitarte tus compras, hemos puesto en marcha una promoción de 3x2 en muchos productos. Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural, protectores solares y alimentación ecológica. Herbosana, trato personalizado y los mejores precios del mercado. Y ahora llévate 3 y paga solo 2. Sí, has oído bien, 3x2 en una amplia gama de productos. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-9222-54. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Escuchando a Marc Anthony, porque en apenas unas horas, ya mañana, van a salir a la venta las entradas para ir al concierto que va a dar Marc Anthony en A Coruña después de varios años sin hacer ninguna visita a la ciudad. La última vez que estuvo en Galicia fue en Santiago de Compostela, en el Monte do Gozo, y ahora Marc Anthony va a actuar en A Coruña. Era un anuncio que se hacía en las últimas horas y lo hará el 13 de julio en el Muelle de Batería. Pues mañana saldrán a la venta las entradas para el concierto. Mientras tanto, y mientras esperamos a que salgan a la venta las entradas, hay que celebrar hoy el Día del Libro, que obviamente está marcado, Pablo, el 23 de abril, por todas las citas literarias que tenemos en A Coruña. Y la verdad, si hay alguien que tiene la agenda hoy cargada de eventos, es la librería Arenas, porque ha tirado la casa por la ventana con varios encuentros con escritores. A la una de la tarde, por ejemplo, vamos a tener una firma de libros de José María Paz Gago, que va a firmar su nuevo ejemplar de Los misterios de Selva y O gran libro do cocido galego. Va a estar firmando esos dos ejemplares. Y también va a estar por allí, en la librería Arenas, aunque de esta parte, celebrando el Día del Libro con Hércules Ediciones, Solivia Salgado, que es autora del libro Verde en el Tejado. Esto en la librería Arenas a mediodía, pero es que a las 6 de la tarde vamos a volver a tener otra cita en el mismo lugar, ahí en el Cantón, también con Hércules Ediciones, que va a llevar a la librería Arenas a Natacha Mendoza, a Antonio Seijas y también a María López. Estas son algunas de las presentaciones que hay, pero no las únicas. Ya llevamos toda la semana hablando de una presentación muy especial especial y que aquí en Radio Voz nos hace mucha ilusión, y es esa presentación de Suso Martínez, nuestro guía que cada semana nos trae aquí un acertijo de la mano de Casa Pardo, que va a presentar su nueva novela El Rey de los Jíbaros. Lo va a hacer a las 7 de la tarde en la Autoridad Portuaria de A Coruña, en el Salón de Actos, y la verdad es que la fecha no podría estar mejor elegida, Pablo, con este Día del Libro, para presentar su nueva novela. Además, a las 7 de la tarde, Antonio Nieto va a estar presentando su nueva obra en el Corte Inglés, La Lengua del Ángel o Carrusel de Poemas con Vino. Todo esto en un Día del Libro, que también va a tener presentación a las 7 de la tarde en el FNAC, con el libro Operación Kerman, de Sama Gelayi. Estas son solo algunas de las presentaciones que hay para el día de hoy en A Coruña por el Día del Libro. O sea que,
bueno, vale, que
no hay excusa.
Y hay muchas más. Si alguna no la hemos mencionado, intentaremos hacerlo durante la mañana. Voy a saludar aquí en el estudio a Elena López. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, con mucha ilusión de estar aquí.
¿Te hace ilusión? Me gusta mucho eso, ¿eh?
Sí, es que al final, o sea, yo, bueno, me dedico a la comunicación en redes sociales, pero siempre me ha gustado también como ampliar un poco los horizontes, que en realidad es como que es volver un poco a lo de antes, quizás, pero...
Sí, sí. Oye, tú haces cosas muy raras, ¿eh?
¿A qué te refieres?
No, porque, Silvia me ha hablado. Mira, Elena López es conocida en redes sociales como Autoenfoque, ¿no?
Sí.
Entonces yo, como con gran vocación periodística y de conocimiento, ¿no?, y de ampliar mis miras, entré en Instagram en concreto en Autoenfoque, ¿no?
Sí.
Y me cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Entonces... Te voy a pedir una cosa, nos vamos a ir a una desconexión publicitaria de 3 minutos y dentro,
vale,
de 3 minutitos y medio le cuentas a los oyentes qué es eso de autoenfoque, qué es eso del diseño gráfico en todas sus formas que tú vas explicando. ¿Te parece?
Genial.
¿Serás capaz de hacerlo a través de la radio? Sí.
Espero que sí, confiamos.
O sea, vamos a confiar, sí, sí. La confianza es importante. 10:27, pues enseguida vamos con Elena López y a ver qué es eso que hace ella para tener tantos seguidores, sus vídeos sobre diseño gráfico en todas sus formas. Puede ser interesante.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí a brisa do mar ao longo dos 2000 km de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp 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 Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5,25 euros.
Gadis, en confianza.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos de...
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Ahora que pone esta canción, tengo un par de temas. ¿Sabes el típico pesado en las bodas que va a dar la paliza al DJ? Me pones esa y tal. Normalmente, claro, ahí vas, llevas una ingesta que te hace ser valentonarte un poquito, ¿no? Yo, en nuestro caso, así con sobriedad, o sea, y con sobrio en el sentido de la ingesta, me acabo de acordar. Pasa que como estoy así, como estás así medio catarrao, no estás al 100%, ¿no? Yo cuando no estoy al 100% se me nota mucho. Silvia dirá que no, que estoy perfecto, pero...
No,
pero
sí, no. No digo eso.
Tienes menos ánimos, menos tal. Bueno, que tengo un par de cosas musicales que creo que estuve escuchando.
Sí.
Y que ya os pondré, que me gustan mucho y lo quiero compartir con los oyentes. Pero vamos a compartir, a ver. Decíamos que está con nosotros Elena López, conocida en redes sociales como Autoenfoque. Ella triunfa con vídeos sobre diseño gráfico, ¿no? Claro, el vídeo y la radio no es que sean incompatibles, pero nos queda el sonido. Vamos a escucharla.
Te llevo a ver mi top 3 relojes más icónicos de Coruña. En el puesto número 3 tenemos al obelisco, que está inspirado en este que llevaron en barco desde Egipto a la Plaza de la Concordia en Francia en 1893. Como veis en esta foto, antes era más chiquito. Esto se debe a que fue creciendo a medida que los edificios de su alrededor aumentaban de tamaño, y por eso tiene este doble pedestal. En el puesto número 2 está el reloj floral de 1947. Bastante chulo, si me preguntas. En 2022 mejoraron el mecanismo conectando la maquinaria de la pieza a un receptor GPS vía satélite. Básicamente, esto se hizo para que la hora se diese con más exactitud y que no hubiese que hacer reajustes en los cambios de hora. Y al lado tenemos el calendario floral. He decidido sustituir medios tan aburridos como WhatsApp por la comunicación floral. Cualquier cosa, enviadme flores. Indiscutiblemente, el top 1 es el reloj de pulsera. ¿Por qué el 4 está escrito así en vez de así? Yo también me lo pregunto. El caso es que este reloj tiene unas increíbles vistas al mar. Además, está cerca de la Torre de Hércules y del Acuario, y mide más de 2 metros. ¿Con cuál te quedas tú?
Bueno, pues ahí está Elena actuando. A ver, a mí me parece muy bien, porque yo creo que es una forma de comunicar. ¿Qué? Actuando, ¿no?
Sí, sí, yo, bueno, soy así, creo.
No, a ver, yo creo que nosotros aquí en la radio también actuamos cada mañana, quiero decir, o sea, no, y creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque tú nuevamente no llegas a casa y le dices a tus amigos, ¿qué tal? Y dice, pues te voy a contar, esta mañana a las 10:15 ha habido, no, le cuentas de otra manera, el lenguaje varía o el estilo, ¿no? Yo creo que en la radio que tiene su propia teatralización, y creo que es bueno, ¿no? Y tú también lo haces, ¿no? Tú no le dices a una amiga, ¿qué hora es? Pues mira, no, o sea, las 7:15, ¿no? Que le das más vueltas, ¿no? Pero yo creo que sirve para, en este caso, tus seguidores, contarles algo más de un reloj como el obelisco de una manera diferente, ¿no?
Claro, sí, es que al final yo creo que se puede contar casi cualquier cosa, o sea, de manera interesante, si le das como una forma que logre conectar con la gente. Y al final también un poco con lo que decías de actuar, no sé si conocéis a Ter, que es una youtuber, sí, que es súper guay, pues es como que ella también habla un montón de la performance y como de exagerar las cosas, y que al final puedes hablar, o sea, incluso ella hizo un vídeo de el diseño de los emojis y está igual media hora hablando de eso y logra conectar con la gente. O sea, que yo creo que es transmitir también como tu entusiasmo, la pasión que sientes tú por las cosas.
¿Y a ti qué te une con el diseño gráfico? O sea, ¿cómo empieza tu vinculación?
Pues, o sea, de hecho yo empecé a plantearme estudiar diseño gráfico porque vi un vídeo en YouTube de una chica y fue como que puso palabras a lo que yo sabía que me gustaba o creía, intuía que me gustaba. Y nada, empecé a estudiar diseño gráfico, terminé mis estudios y como que empecé a trabajar en un estudio de diseño como en el trabajo así más tradicional, pero me di cuenta de que realmente a mí me encantaba comunicar y las redes sociales. Entonces dije, ¿y por qué no lo hago en redes sociales? Porque al final en ese momento que empecé en 2021, en enero más o menos en YouTube, es como que no había casi exigente, o sea, había Marco Creativo, que es un chico que, bueno, era como más mayor que yo, y yo notaba que había como también una diferencia de tono y quería como aportar también mi visión a las redes sociales.
Vale. ¿Y empezaste a crecer? ¿Te sorprendió ese crecimiento?
Sí, porque, o sea, yo cuando subí el primer vídeo es como, obviamente puede verlo gente, pero en mi mente era como, lo van a ver mis amigos y ya está. O sea, los primeros vídeos como que los vio muy poca gente, pero de repente cuando uno llega a muchas personas es como... chocante, la verdad.
Bueno, a ver, cuéntale, a ver, eso, el diseño gráfico en todas sus formas. O sea, Porque ahí la cuestión está, hablar del obelisco es más o, lo puede hacer cualquiera, más o menos, desde distintos puntos de vista, pero la clave del diseño gráfico, o sea, ¿por qué quieres tú potenciar eso?
Sí, o sea, es cierto que yo como que empecé hablando mucho del diseño gráfico en concreto, luego lo he abierto un poco al diseño y como cultura visual, porque por ejemplo eso, los relojes, pues diseño gráfico tal cual, o sea, puedes hablar quizás la tipografía de algún reloj en concreto, pero como que me interesa el diseño en general y también como que eso es algo, por ejemplo, yo presento la Galicia Design Week y como que hay eventos que también están abriendo un poco como esa mira, ¿sabes? De no centrarnos solo en el diseño gráfico, sino también en el diseño de producto, de moda, de espacios, entonces pues eso, intento como hablar del diseño en general, que al final para mí es como un mix entre funcionalidad y estética. No es solo ni una cosa ni la otra para mí.
Ahí hay una parte, ¿no? Un poco, Elena, de incluso de divulgación, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de divulgación pensamos en divulgación científica, cuando pues la gente no entendemos pues qué pasa en el cerebro, por ejemplo, a nivel químico, para que estés alegre o triste. Pero también no sé si sientes que con el diseño gráfico, con el diseño en general, como decías, hay cierto desconocimiento de que no nos damos cuenta, ¿no?, hasta qué punto es necesario en nuestro día a día. Hay un vídeo de ella en el que explica un poco en tono de humor cuáles son los bancos más cómodos de Coruña, ¿no? Que me hace mucha gracia. Pero sí que es un ejemplo de cómo influye en nuestro día a día, ¿no? El diseño.
Exacto. Y también, o sea, por ejemplo, de lo que hablabas ahora de los bancos, la arquitectura hostil, que es un tema que yo pues descubrí hace unos años, pero es como súper cruel si lo piensas, de eso, como bancos que están, por ejemplo, diseñados para que no te puedas tumbar, o sea, sobre todo como para gente sin hogar. Pero como ese diseño también cruel que se utiliza muchas veces incluso en las webs, de como que patrones para engañarte e intentar hacer que cliques o hagas cierta acción que no quieres hacer. Y también como que esa parte social del diseño me interesa mucho.
O sea, juegan con nosotros a través del diseño, ¿te das cuenta?
Sí, el diseño es muy importante.
Sí, es una herramienta que se puede utilizar de muchas formas y yo intento como, pues eso, divulgar. Al final, para mí lo importante es como dar información y que cada persona se forme su opinión, no como imponer mi punto de vista ni nada así.
¿Y sigues trabajando? ¿Tienes una doble vida, por así decirlo?
Estoy Hannah Montana. Pues sí, o sea, me hice autónoma hace unos meses y ahora trabajo como 100% de redes sociales, pero no solo mis propias redes, o sea, también trabajo para agencias, pues por ejemplo, dando ideas de vídeos, de contenidos para redes sociales. También sí que sigo diseñando, pero un poco menos, es como un mix de ambas cosas, redes sociales.
O sea, ahora ya estás de chulita, ¿no? Ahora, bueno, de vez en cuando dejo caer algo, pero yo asesoro, ¿no? Yo tengo aquí mi nivel, ¿no? O sea, ya estás en un nivel muy alto.
Bueno, no sé, o sea, estoy en un punto que a mí me hace sentir muy cómoda, la verdad, y agradecida, y también eso, como que lo que me satisface mucho es saber que puedo dedicar, pues eso, mi tiempo a la divulgación de diseño, y no solo en redes sociales, también presentando eventos, por ejemplo, que eso es algo que me llena mucho.
Te preguntaba, Pablo, y va un poco en la misma línea, claro, no sé si en un inicio, cuando subías esos primeros vídeos, pensando que solo iban a ver tus amigos, ¿creías realmente que el diseño gráfico podía, el diseño en general, podía interesar tanto, ¿no? Porque quizás vemos tu vídeos virales en TikTok, que por ejemplo, que es la red en la que creo que tienes más presencia. Claro, igual que un vídeo tuyo de hablando de diseño llega a 1 millón de visualizaciones, no sé cómo de chocante es cuando en este tipo de redes, ¿no?, muchas veces los contenidos que más popularidad tienen pues son un poco más vagos o vacíos, ¿no?, como bailes o trends y cosas de este tipo.
Claro, es que de hecho, o sea, mi vídeo más viral en TikTok tiene creo que 17 millones de visitas ahora mismo, que es como que ni siquiera puedo, sabes, imaginarlo, y es como un vídeo que me acuerdo que lo subí porque dije, bueno, en verdad tengo que subir un vídeo hoy, ¿sabes?, para que, porque lleva como unos días sin subir nada, y realmente, o sea, en el momento fue como, me alegro de que esté llegando a tanta gente, pero como que no le he dedicado nada de esfuerzo casi a este vídeo, pero para mí, o sea, lo más importante, que sí que es algo que me frustró un poco al principio, es como desvincularme un poco, desligarme como emocionalmente del resultado, o sea, tanto si va bien como si va mal no me afecta demasiado, porque es que si no, yo he visto como mucha gente que se dedica a redes que lo pasa muy mal o comparándose con otros perfiles, y al final siempre va a haber alguien que le vaya mejor o... Es como, no todos los vídeos te van a ir, ¿sabes? Increíble. Sí,
pero va al bolsillo, ¿no? O sea, quiero decir, porque esto al final es un negocio.
Sí, o sea, lo que pasa que las redes sociales en sí no te pagan en general. O sea, por ejemplo, en TikTok, yo por ese vídeo sí que cobré, porque en ese momento TikTok como que sí que pagaba a los creadores de contenido. Pero ahora, o sea, puedo tener 20 millones de reproducciones que no voy a recibir, ¿sabes? Ni un euro. Sí que cobras como por colaboraciones con marcas y tal. Pero en Instagram también, por ejemplo... Puedo tener las visitas que sea que no...
¿Y las marcas se contactan, se interesan?
Sí, la verdad que sí. O sea, cuando, de hecho, creo que fue como igual al cuarto vídeo en YouTube que subí, me habló Telefónica, incluso como el CEO en este momento, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, como que le había dado retweet en Twitter. O sea, como que ese momento también para mí fue bastante chocante de saber que también las marcas, aparte de la gente, como que se interesaban por el trabajo. Porque había hecho como un vídeo de analizando el rediseño de la identidad visual de Telefónica.
Oye, y así, es que aquí esto es muy soso, aquí de nosotros podías hacer algo, tú podías sacar algo de aquí, de diseño gráfico, de esto es difícil, ¿no?
Pues seguro que sí, o sea, no sé, por ejemplo, la identidad...
No tenemos nada esto preparado, Silvia, mira, un calendario de la... Calendario
yo tengo por aquí tirado todo el guión.
Aparte del calendario de ayuntamiento, en el mes de mayo, pon aquí a abrir la pantalla de ordenador, la luz
la
roja.
Pregunta no es que mejorar, es que no cambiar.
O sea, es que esto, de verdad, ¿no?
No, a ver, pero tenemos los micrófonos, mira, tenemos ahí esa maravillosa fotografía, sí, de todo el equipo de Radio Voz.
Tenemos ahí, mira, tenemos ahí unos hierros. Esos hierros
por la cara que pone Elena gritarlos.
Va a ser complicado.
Sí, esos hierros están ahí, es como una especie de
escultura, ¿no?
Sí, empezó siendo como la parte de atrás de una trasera, ¿no? De una trasera, pero poco a poco ha ido evolucionando y ahora yo le veo una parte estética, ¿no? Refleja un poco el ansia del programa de seguir creciendo, ¿no? De expandirse sin perder su raíz, ¿no? Le estoy intentando dar un poquito de literatura al bodrio ese y claro, tenemos en pantalla de televisión, yo no sé si es que yo la veo a Elena que mira así con dificultad.
Claro, estoy como analizando cada esquina. A mí es que me gusta mucho como el diseño muy colorido, entonces bueno.
Claro, aquí tenemos unas tonalidades gris que van a juego con el ojo de Silvia. No tenemos mucho, no sé.
Sí, no tenemos la mejor presentación.
¿Puedo
verdad?
Preparar un rediseño?
Un rediseño, puedes proponer un rediseño.
Tenemos azul y rojo, que son los colores corporativos, ¿no?
Sí, eso es importante, ¿no? Como que los colores protagonistas son los de la moda.
Sí, pero estamos con un cambio también de transición hacia el azul y blanco. Entonces, es un poco, o sea, yo lo veo complejo, pero bueno, tú eres la experta, No sé, piensa algo, a ver.
Bueno, Pablo, tú y yo vamos de azul. Más sí. O menos.
Bueno, podemos cambiarnos, podemos cambiarnos cambiarnos de look, quiero decir. O sea, tú nos dices, oye, mejor de esta manera y nosotros nos cambiamos,
Genial, pues hacemos ahí un...
Que nos haga un uniforme así chulo.
Oye, y a veces ha pasado eso, que tú... porque yo veo algunos de tus vídeos y son chulísimos, pero ¿cuánto...? A ver, no digo que sea mentira, pero cuánto, claro, gracias al diseño, a la forma de contarlo, pues parece mucho más de lo que en realidad es algo.
A ver, yo intento como ser fiel a como yo lo percibo. Claro, luego no sé mi percepción cuánto dista de la realidad, pero en general es como lo que contaba antes, de que intento transmitir la información de la manera más objetiva posible, a no ser que diga, pues a mí esto me parece chulo, pero como que intento ser objetiva. Y para mí es muy importante el diseño y creo que tiene como mucho impacto. De hecho, hoy voy a subir un vídeo. Pequeñamente.
Últimamente están haciendo mucha promoción. Esto me voy a aprovechar.
No, pero eso es como de libros de diseño que recomiendo. Y hay algunos que están también como enfocados en el impacto social que tienen. Entonces, pues yo creo que es muy importante el diseño. De hecho, más de lo que pensamos.
Vale. Bueno, oye, pues no sé, ¿quieres algo más para Elena, para autoenfoque?
Sí, yo decirle que le vamos a dar una vuelta al estudio y
sí, y vas ya... a tener que hacerlo tú, Elena, vas a tener que tú darle la vuelta porque
sí, no. Sí,
claro, es que esto es complicado.
Bueno, yo me voy preparando, prepara sí. El vídeo también
para... Yo de temas de Bauhaus y estas cosas, no, lo básico de la carrera y no...
Nada, pero no. Yo creo que algo puedes hacer, pero aunque sea, pues que se vea poco del estudio, ¿no? Y se vea sí. Otras cosas, que la gente imagine, ¿no?
Sí, yo le voy dando una vuelta.
Vale. Bien, Elena, oye, un placer conocerte, un placer saludarte.
Igualmente, gracias, muchas gracias.
Elena. Bueno, oye, 10:43, que enseguida estamos con Bonilla a la vista, estamos con dos consejos, despedimos a Elena y enseguida también abrimos líneas con las unidades móviles de Radio Voz. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose, tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, stretch in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood, that kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee.
friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstained ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dicen que hay que renovarse o morir. Tampoco hay que ser tan dramáticos. Mejor renovarse y ahorrar. Llega el plan Renove a Mercasofá. No solo retiramos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Es el plan Renove de Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Quiñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá.
¿Quieres cambiar la vajilla sin vaciar la cartera? Pues vente a Mercadoría, en el polígono de Espíritu Santo y ahora también en A Coruña, en calle Isaac Peral 36. Cerámica al peso, made in Portugal. Infinitas opciones al mejor precio. Y si no puedes venir, pásate por amercadoría.com. Tu casa pide primavera y A Mercadoría lo tiene todo.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
30 Carreira Alternativa a Prol da Inclusión e a Igualdade. Organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 27 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 darase a saída correndo en patins, bici, cadeira de rodas, coa túa mascota ou como queiras. De volta haberá actividades como zumba, deportes alternativos, minifútbol, ocio box e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gym Sports, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, o domingo 27 de abril, saída da carreira alternativa, ás 11, na Praza de María Pita.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Minutos, contamos una última hora. Silvia Penelas, adelante.
Sí, Pablo, y es que nos acaban de confirmar desde la Policía Nacional de A Coruña que ayer hubo una detención en la ciudad por un delito de agresiones, por un delito de lesiones. Esto sucedió a las 11:30 de la noche, es decir, a ultimísima hora de este martes 22 de abril en el barrio de la Agra del Orzán, concretamente en la calle Laracha. Y es que la Policía Nacional recibió una llamada y atendió un suceso en el que una persona en una vivienda de la calle había agredido a otra. Ha habido una persona herida y por lo tanto el agresor también ha sido detenido, según nos confirman desde la Policía Nacional. Hay abierto un atestado y se están investigando los hechos para esclarecer más lo que sucedió, ¿no? Porque se produjo la pelea, en qué derivó y a qué nivel llegan las heridas de la persona que ha sido agredida, que ha sido lesionada. Ya decimos, 11:30 de la noche en el Agra del Orzán, en la calle Laracha, con esa trifulca que hubo en una de las viviendas. Esto pasó unas horas después, Pablo, por cierto, de también otra trifulca que hubo en Cuatro Caminos, en la glorieta de Cuatro Caminos, que en redes sociales, en Voces de Coruña, compartimos como dos conductores se enzarzaron, sí, en una pelea.
Sí, a ver, cosas siempre han pasado. Sí que es cierto que a diferencia de antes con ahora, la gente tiene móviles.
Sí.
Entonces, a mí nos llegaron tres vídeos de distintas personas que iban en el bus. O sea, hay un bus en Cuatro Caminos parado, se ve un coche, en el coche va un niño en el asiento de atrás y hay un enfrentamiento entre el conductor, se supone, del coche y un motorista, y están los dos enzarzados en el suelo. Después la historia o el vídeo acaba de una forma un poco rara, porque están como enzarzados pero sin golpearse, y de repente uno se levanta y va con una cadena. Una cadena de estas que se cuelgan al cuello, una cadena, no sé si de oro, de plata o lo normal, ¿no? Y se la enseña como diciendo, esto es mío, ¿no? Como si le fuese a quitar al otro. Se le hace como si fuese una rencilla y por algo, ¿no?
Sí.
No sabemos si uno le robó al otro y el otro recuperó lo suyo, o se encontraron y dice, devuélveme lo que es mío. Pero lo cierto es que dos personas tiradas en el suelo, enzarzadas, una moto, un coche y un bus, de ese bus, a nosotros, aquí a Voces de Coruña, nos llegaron tres vídeos, que le quiero agradecer a la gente su vocación por informarnos, ¿no? Que nosotros vivimos de contar cosas que suceden, ¿no? Ahora nos habla Silvia también de esta pelea. Alguien puede pensar, bueno, ¿qué le pasa a la gente, no? Pues sí, cierto es que también la difusión ahora es más sencilla, porque antes te peleabas y nadie te grababa.
Y sobre
ahora,
todo el
ahora
impacto,
te graba.
¿No? Visual.
Y el impacto
hay, claro.
Visual, ostras, mira, ¿qué tal? Pero sí que, al margen de las grabaciones, sí que es cierto que no sé, hay una cierta crispación, no sé, por lo que sea, ¿no?
Sí, quizás
están
la gente...
los nervios a flor de piel, enseguida saltamos por todo.
La gente está más irascible, más guerrillera, no sé si decirlo, ¿no? Yo sí que tengo esa sensación, que cada vez estamos un poquito más a ver si lo digo.
A ver,
polarizados, tampoco era tan complicado.
Sí,
y nada, que cada vez estamos más polarizados. Y yo creo que me da la sensación a mí que sí que es verdad que la gente cada vez salta más rápido, ¿no? Tiene el resorte más finito.
Sí, sí.
No sé.
No lo sé. Se arregla con no discutir, ¿no? Pero siempre se discutió, ¿no? Pues de fútbol o de política o de pequeñas cuestiones. Da la sensación de que como te pongas a discutir de algo así, puedes acabar en un vídeo viral enzarzado en una pelea multitudinaria, ¿no? Al margen de otro tipo de peleas que a veces nos llegan de gente de madrugada, ¿no? El otro día, bueno, nos llegaba un vídeo de madrugada. Nosotros, bueno, pues valoramos, evidentemente somos un medio de comunicación, tenemos que mantener unas pautas, un rigor, una solvencia, y eso a veces pues, nos hace que no subamos ciertos vídeos porque o bien nos parecen desagradables o que no aportan nada o que le falta contextualizarlos, ¿no?
Sí.
Un vídeo suelto así, a lo mejor fuera de contexto, pues lleva interpretaciones erróneas, ¿no? Pero bueno, que agradecemos a todos los que nos los envían, pero bueno, a veces la pregunta es eso, ¿pero qué está pasando? Tanta pelea, tanta crispación, de verdad. Es tremendo.
En este caso, ya decimos, nos comentó la policía local sobre el suceso de Cuatro Caminos, que sí que eran dos conductores que tuvieron un pequeño encontronazo relativo al tráfico y que se enzarzaron en esa pelea. Se desplazó hasta allí policía local, también estuvo la nacional y finalmente se solventó sin mayor problema, más allá de ese desacuerdo. Sí que es cierto que en el caso del otro suceso de la noche, a las 11:30 de la noche en la calle Laracha, sí que hubo un detenido. En este caso ya no por una pelea, una rencilla, ¿no? De llegar un poco al manotazo, a las manos, sino ya por un delito de lesiones.
Vale. 10:53, vamos con Borilla a la vista.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.
Mil calles llevan hacia ti. ¿Cuál he de seguir? No tengo tiempo que perder.
10:54, la petición de hoy viene de parte de María José de Meicende. Dice así: buenos días, equipo. ¿Podéis felicitar a un gran amigo mío que está de cumpleaños? Se llama León. Trabaja en Protección Civil en Arteixo. Oye, llamándose León, es una fiera en su trabajo. Es curioso porque hoy es la segunda vez que hablamos de leones. Antes hacíamos referencia en el espacio de Sánchez Rubal a un incidente que había habido en un circo con un león y un domador hace 40 años. Bueno, y hablamos de un león que trabaja en Protección Civil en Arteixo y cumple años. La canción la dejo a vuestra elección. Gracias, Pablo y equipo. Entonces, una vez que deja la canción a nuestra elección, Silvia Penelas elige Mil calles llevan hacia ti de La Guardia. ¿Explicaciones, por favor?
Bueno, es una canción bien bonita, bien animada, un clásico, y porque esperemos que mil calles lleven hacia Leo. Ahí está un poco cogida con pinzas, ¿eh? Ahí...
Es una flipada, ¿eh?
Sí, un poco flipada sí que es, pero seguro que le gusta.
O sea, en el momento de hacer la escaleta y tal, estabas bien, o sea, quiero decir, o sea, tuviste... Porque...
Bien, nunca llegó a estar.
No, ya lo sé, pero vamos a ver, datos que conocemos, ¿no, María José?
Sí.
Él es de Protección Civil en Arteixo, es decir, ¿cuántos años puede tener? No sabemos exactamente los años, pero poner una canción de La Guardia...
Porque salvaguarda a los demás...
Pero que estando bien, a ver, estando bien es bastante rebuscada. O sea, eres rebuscada tú, ¿eh?
¿Pero por qué?
Hombre, ¿qué La Guardia, claro, al de Protección Civil, por todas las calles llevan hacia ti.
No, pero porque Pablo igual de repente hubiese puesto una canción del Rey León, ¿no? Así por hacer el chascarrillo.
No, tampoco algo.
Y yo intenté buscar una canción que, sin saber muy bien los gustos musicales de esta persona, pienso yo, una canción que le gusta a todo el mundo, o a la mayoría, que la gente conozca, que sea un clásico, que independientemente de la edad que tengas 50, 70, 30, más o menos vas a conocer.
Vale, bien.
A ver, no, que me digan los oyentes, a ver si les ha gustado o no.
Aparte de esta canción de La Guardia, siempre es bonito escucharla. Bueno, aprovechamos para felicitar a gente que está de cumpleaños. Bueno, en primer lugar a los Jorges, que hoy está el día de los Jorges. A todos los Jorges, muchas felicidades. Jorgito, George, Jorge, felicidades a todos. Ahí se les llaman de muchas formas.
George es mi favorito.
George. Vale. Pues a todos muchas felicidades. Aprovecho a felicitar también a Eduardo Barba, que es uno de los socios de la cervecería Sosampayo, que tiene un imperio por toda la ciudad, que también está de cumpleaños. Le mando un saludo. También una compañera periodista, además de amiga entrañable, Marta Baliña, que también está de cumple, Bea Sotelo, un referente de la cocina, y además muy contenta porque sus alumnos del CIP Paseo das Pontes no hacen más que ganar premios, y también a Hermes Castro Regueira, que es Hermes, el de las hamburguesas, de ahí en la calle del Orzán, que en su día tuvo una furgoneta, una food truck con la que recorría pues toda España, hasta que se quedó pues aparcado ahí en el Orzán. Y su última burger, llevo 3 meses para ir a tomarla. ¿Tú crees posible?
¿Tres meses?
Sí, o sea, llevo tres
bueno,
meses.
Bueno, porque eres una persona ocupada.
Ya, pero ahora que lo estoy pensando, dije yo, desde que empezó el año, dije yo, Dios mío, ¿cuándo voy a ir a probar yo su hamburguesa? Igual ya no la tiene, en carta. Imagínate que voy allí, por favor, me da.
Bien estaría.
Mira, desde el 3 de... Se llama Holly la hamburguesa.
Holly.
Y estamos desde el 3 de febrero, fíjate, estamos llegando a mayo ya. Bueno, pues nada, esta canción.
Pues este fin de semana vas.
Este fin de semana no, no sé.
Es una orden, te imaginas.
Es una orden, pero es que no voy a poder, ¿eh?
Bueno. Vale. Así cualquiera.
Vale. Bueno. Pues 10:58.
Mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. O amarte cada tarde ver. Puedo perderme en el alcohol. Corazón, y que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Si quieres, hoy puedes venir. Fiesta para ti.
tu ventana preparé. Si no la cierras esta vez, ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? ¿Con un plan de esos de mantita y peli? Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.